¿Cómo pasar de 0 a 1.5 millones de euros en solo 3 años? 1.5 millones de euros en ventas, tú imagínate, en tan solo 3 años. Justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Te platico que el día de hoy voy a platicar con Mar Planas. Mar enseña fitness, enseña rutinas de ejercicio, etcétera, en internet. Lo lleva haciendo 3 años. En su primer año, como te vas a dar cuenta, generó 20.000 euros de ventas. En su segundo año, 300.000 euros de ventas. Y en lo que va de este año, lleva 1.5 millones de euros. Y de hecho, su objetivo para cerrar el año son 2 millones de euros. Y lo más seguro es que sí lo va a lograr. Y evidentemente que es impresionante el éxito masivo que está teniendo mi querida Mar Planas. Ella es de España, de la región de Barcelona. Y evidentemente que no te puedes perder el podcast del día de hoy. Vamos a platicar de cómo ha logrado justamente hacer eso. Pasar de 0 a 20.000, luego a 300.000 y luego 1.5 millones de euros en ventas. Cómo lo logró, qué modelo de negocio utilizó, cómo hace sus lanzamientos, sus webinars. Vamos a platicar también de su estrategia de contenido orgánico. Tiene cientos de miles de seguidores. En muy poco tiempo lo logró en las diferentes redes sociales y nos va a explicar exactamente cómo lo hizo. Por ningún motivo te pierdas el podcast del día de hoy. A partir de hoy tienes un llamado a transformar la vida de millones de personas con el tema que más te gusta y que más te apasiona. Y con ese tema crear cursos, libros digitales, membresías digitales, para que con esto pudieras, número uno, ayudar a las personas, transformar la vida de millones de personas, y número dos, construir un negocio que te permita ser totalmente libre. El objetivo de este podcast es darte acceso a toda la información y a todos los expertos que dominan el tema de negocios en internet para ayudarte en esta aventura y acompañarte en tu camino de emprendedor digital. Mi nombre es Alex Berezowski y desde el año 2004 me he enfocado solamente a vender cursos digitales a través del internet. He vendido cientos de cursos digitales, facturado millones de dólares de cursos digitales en internet y he capacitado a cientos de miles de emprendedores y de coaches a que hagan exactamente lo mismo. Nuestra obsesión en Tribu Digital es ayudarte para que juntos alcancemos nuestra misión, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Mi queridísima Mar, ¿cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a nuestra Tribu Digital. ¿Cómo estás?
Alex, muchísimas gracias. Con mucha ilusión, muchas ganas de estar aquí. Gracias por invitarme.
Con muchísimo gusto, Mar. No sabes el gusto que me da platicar contigo el día de hoy. Agendamos esto hace un par de meses, mi querida Tribu Digital, unas 7-8 semanas o más. Y tenía muchísimas ganas, Mar, de platicar contigo. Porque te voy a platicar algo, mi querida Mar. Llevo enseñando negocios en internet 2 décadas y siempre he enseñado algo muy importante, de lo cual tú vienes a romper totalmente las reglas, y te voy a explicar por qué. Y eso me da mucho gusto y quiero explorar esa parte de tu historia. Lo que yo he enseñado siempre es encontrar un nicho que identifiques que sea lo que yo llamo un mercado hambriento, es decir, un grupo de personas altamente interesadas en resolver un problema muy específico. Sin embargo, que no sea un grupo demasiado grande y demasiado competido, porque si no va a ser muy difícil que lo hagas. Y muchas veces, de hecho, pongo como ejemplo de lo que no debes de hacer el tema en el que tú estás, que es el tema de fitness y cómo bajar de peso. Y es una industria muy, 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 muy competida. Y lo pongo como ejemplo siempre de ni te metas ahí. De hecho, uno de mis primeros productos que vendí en internet en el año... lo empecé a vender como en 2005 aproximadamente, era de cómo subir de peso. Es decir, es al revés de lo que te pensarías que la gente quiere, ¿no? Porque mi mentor, mi primer mentor me dijo, no puedes hacer un producto como cómo bajar de peso, está demasiado competido, busca un producto que tenga no más de 150.000 búsquedas mensuales en la herramienta de keyword de Google. Y yo busqué muchísimas. Una de ellas era cómo subir de peso. Es decir, en vez de cómo bajar de peso, para gente muy delgada que quiere ir al gimnasio y no puede subir de masa muscular. Y es un tema que no es tan competido. Sin embargo, me intriga mucho tu tema, mi querida Mar, porque tú sí te metiste de lleno al corazón de una industria muy competida de fitness y vas muy bien. Y mi querida Tribu Digital, te voy a platicar algunas cifras para que te des cuenta de lo bien que va Mar de Itzazo Fitness, se llama su marca. Hace 2 años, sus ventas fueron 20.000 euros, ¿es correcto? 20.000 euros en ese año.
En un año.
Luego el siguiente año fueron 300.000 euros. Y este año lleva 1.5 millones de euros en lo que va del año, y vamos un poco después de la mitad del año, y me decía Mar que quiere cerrar por lo menos con el doble, ¿es así? Este año.
Sí, ahora mismo no lo veo tan claro. Ahora aspiro más a llegar a los 2 millones, pero era la intención, sí.
Aún así, de 20.000 euros y luego 300.000 euros y luego 2 millones de euros en 3 años, evidentemente, mi querida Tribu Digital, que es una historia que se tiene que contar, que se tiene que celebrar, que se tiene que festejar. Entonces, primero que nada, mi querida Mar, te felicito.
Gracias.
Honestamente, y me intriga mucho tu historia. Platícame, ¿cómo fue que empezaste en el mundo de negocios en Internet? Estabas, según leí en tu biografía, desde el año 2019, creo que me platicaste, que empezaste en la industria de fitness, pero ¿cuándo empezaste en la industria de marketing en Internet? Es decir, vender este conocimiento a través del Internet.
Pues yo desde 2019, que es cuando empecé a dedicarme al fitness, porque yo pues lo consumía, pero a dedicarme a empezar a hacer asesorías fue en 2019, que fue el mismo año que compré un gimnasio físico. Y ya empecé a hacerlas online, porque al final yo ya tenía un entrenador online y pues tenía asesorados del gimnasio, pero también tenía asesoradas online. Pero lo que es marketing, lo que es aprender a darme a conocer, porque yo pues sí, tenía mi Instagram, publicaba lo que a mí me parecía que era interesante para mí, porque tenía ni idea de marketing, entonces lo que a mí me parecía interesante ahí lo ponía de cualquier manera y evidentemente esto no funcionaba, tendría pues, no sé, 300 seguidores entre ellos mi familia, y en 2021 tomé una decisión que fue el vuelco de mi vida, que fue entrar en un máster de negocios. Yo no tenía ni idea de marketing, no sabía nada. Había leído algún libro sin entenderlo y me metí en este máster, que fue un muy buen máster para mí en el momento que estaba, porque nos cogieron desde el principio. O sea, nos explicaron las bases del copy, qué era un funnel. Yo me acuerdo de estar con un papel DIN A3 repitiendo la clase, haciendo esquemas, porque era como, no entendía, ¿no?, el proceso de captas, y eso se llama lead, y me lo apuntaba ahí estudiando. Esto fue junio 2021, empecé este máster. Ya durante el máster, yo soy una persona súper accionadora, siempre me lo han destacado, ya empecé a mejorar mucho, porque yo empecé el máster ganando 1.000 euros al mes. O sea, yo en junio 2021 estaba ganando 1.000 euros al mes, unos 1.000 dólares. Y acabé el máster ya ganando 8.000 en 6 meses que duró el máster, que partía de cero patatero. Y
8.000 al mes.
A raíz de este máster,
8.000 al mes. Pasaste de 1.000 al mes a 8.000 al mes.
A 8.000 al mes, haciendo todo yo sola lo que iba aprendiendo en el máster, aplicando en 6 meses que duraba el máster. Y a partir de ahí, pues claro, también entras en un círculo, me empezó a gustar, vi que era interesante, que funcionaba, empecé a leer, empecé a meterme en masterminds, y ahí pues conoces a gente, tal, empecé a delegar algo, alguien que me llevara a las redes sociales, que me ayudara a hacer vídeos virales. Y ahí pues ya empezó la rueda, ¿no? Cada vez más rápido hasta el día de hoy.
Pero a ver, una
pregunta.
O sea,
súper rápido todo, en 2 años.
Se dice muy fácil, pero pasar de 1.000 dólares a 8.000 dólares es un crecimiento impresionante. Y el que venía después, evidentemente que actualmente generas mucho mayor ingreso. Entonces, la pregunta es, en ese máster, ¿cuáles fueron los principios que entendiste? ¿Qué fue lo más importante que empezaste a hacer, a implementar, a diferencia de lo que venías haciendo antes, que te generaba 1.000 dólares mensuales y de repente le cambias, algo entiendes, algo modificas? ¿Qué principio, qué técnica, qué empezaste a utilizar que de repente te llevó de 1.000 a 8.000?
Lo primero fue entender que no tenía que publicar lo que a mí me parecía interesante. Tenía que publicar lo que a mis clientas les parecería interesante. Y lo que sucedía era que yo, como atleta que llevaba 5 años entrenando y que estaba a punto de competir, no tenía los mismos intereses que la mujer que quiere perder peso. Entonces, eso fue lo primero, ¿no? Entender cómo hablarle a la gente de lo que le interesa y a un nivel que conozca, que esa es otra clave. Bajé, o sea, normalmente tenemos, esto tiene un nombre, ¿cómo se llama? Cuando hablas como a un nivel como muy técnico, que al final lo que consigues es que la gente no te escuche porque no te entienden, claro, entonces te retiran la atención. Yo hacía eso, yo hablaba como yo sabía mucho de entrenamiento, hablaba a nivel de como hablo con un entrenador y claro, la gente pues desconectaba, entonces bajé muchísimo y me costó, porque a veces tenemos ahí como el ego y tal y decir, ¿por qué tengo que hablar de cosas tan básicas, ¿no? Eso ya ha pasado años, eso ya está de la prehistoria, pero no es la prehistoria, es que la gente sigue pensando así. Entonces, esa fue otra clave importante que hice, hablarle a las personas de sus intereses y luego también subí precios. Eso es algo que nos decían en el... Yo cobraba una ridiculez por mi trabajo, que además estaba implicadísima todo el día, subí precios y saqué también algún producto nuevo. En el momento del máster lancé un reto, formato reto, 21 días de pago, que a día de hoy sigo manteniendo y me sigue funcionando muy bien. Y apareció, lo parí en el máster.
¿Cuál era el precio anterior y cuál fue el precio después del máster?
Yo creo que empecé el máster cobrando como 35 o 40 euros al mes o dólares al mes por asesoría, volcada yo 24 horas, 24/7 estar atendiendo a la gente. Y yo creo que durante el máster lo subí a 70 y luego enseguida lo subí a 90.
¿Mensuales?
Sí. Porque luego es como que ya me daba cuenta que subía precio y no pasaba nada. La gente me seguía contratando exactamente al mismo ritmo. Entonces, cuando lo haces por primera vez, da mucho miedo, ¿no? Pero yo pensaba, a ver, Mar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque al final yo no tenía web ni tenía nada. Yo me hice una landing, me compré un dominio, me hice una landing yo misma durante el máster. Entonces digo, no están allí los precios, solo sabe los precios quien me los ha pedido. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que yo suba el precio, no me contrate nadie con este precio... Oye, lo vuelvo a bajar y aquí paz y después gloria, nadie se ha enterado. Pero no sucedió, es que nunca sucede. Subes los precios y sigues vendiendo igual.
Claro.
Porque solemos muchas empezar veces, cobrando demasiado poco.
Y muchas veces hasta vendes más, no solamente evidentemente que en dólares, sino en cantidad, porque muchas personas lo perciben como algo mejor. Muchas veces el precio, las personas que queremos calidad, muchas veces cuando vemos algo que es muy barato, no solamente... Como que te aleja, es decir, ya no lo quieres porque piensas que es algo cuya calidad no es tan buena por el precio. Ahora, antes del precio, me comentaste que tú tuviste que adaptar a lo que tu audiencia necesitaba y a cómo tu audiencia se comunicaba en vez de verlo con tus lentes. Y eso es una gran lección de marketing. Y eso es algo para lo cual no estamos diseñados. Evidentemente que la forma como venimos es para ver la realidad y el mundo desde nuestros lentes. Y eso de quitarte tus lentes y ver la realidad con los lentes de alguien más es algo aprendido. Es algo que no es intuitivo, es algo que no es natural. Y eso es una de las mayores habilidades de marketing. Decía mi querida Mar, uno de mis mentores, que la mejor habilidad de marketing se llama compasión. Esa es la habilidad número uno del marketing, el tener compasión a otras personas. Es decir, dejar de pensar en ti, en cómo hablas tú, en lo que necesitas tú. Y en el momento que empiezas a ponerte esos, quitarte tus lentes y ponerte los lentes de la persona a la cual estás sirviendo y ayudando, mágicamente todo empieza a funcionar porque ya no se trata de ti. Ahora, tú me decías del lenguaje, por un lado. Sin embargo, sí, más allá del lenguaje, algo muy profundo es la motivación o la necesidad de hacer ejercicio. ¿Eso fue diferente? Por ejemplo, la motivación que tú ya tenías en ese momento personal de hacer fitness o hacer ejercicio, ¿era diferente a lo que tenían, a lo que tenía tu audiencia? Esa motivación primaria de la cual surge el marketing, porque el buen marketing viene de esa necesidad primaria o esa motivación. ¿La motivación, además del lenguaje, también era diferente?
En un origen era bastante parecida, porque yo en realidad... Cuando yo ya me dedicaba a eso, ya no, simplemente lo hago porque me gusta, forma parte de mi vida y es como, ya ni lo pienso, es como tener un brazo, no piensas que lo tienes, pero que no te lo quiten, ¿no? Pues igual. Pero cuando yo empecé a entrenar, sí, yo empecé a entrenar para mejorar mi cuerpo, porque no me sentía a gusto con mi cuerpo, me daba asco mi cuerpo, tenía atracones, una malísima relación con la comida. Entonces, esa historia, que era la mía, sí coincide con la historia de muchas mujeres a las que ayudo. Pero también es verdad que otra cosa que hice durante el máster y cada vez más, y yo creo que es una de las claves de mi éxito y que aprendí de mi primera mentora del máster, es el hecho de que yo ahora me he ido nichando. Yo cuando empecé, yo le hablaba a todos, hombres y mujeres de todas las edades, tal, tal, tal. ¿Estaba capacitada para entrenar a todos? Sí. Sí, porque al final el entrenamiento es el entrenamiento. Pero yo siempre pongo el símbolo, cuando te vas a un hotel y ves un botecito que pone gel de baño y champú. Dices, ¡buah! Esto me va a dejar la piel reseca y el pelo como un estropajo, ¿no? Es como, si cubre tanto es que no hace nada bien. Y eso es un pensamiento que tenemos. Entonces, me fui ennichando y lo curioso es que creo que me ha ido muy bien por ennicharme tanto dentro del fitness, porque efectivamente el fitness está muy competido, pero mi avatar concreto no está tan competido. Pero no fue una decisión que tomé yo. Fue algo que sucedió, que me di cuenta que la gente que me iba llegando era ese perfil. Y luego cuando me di cuenta digo, vale, pues le voy a hablar directamente a ese perfil. O sea, fue como un regalo del universo que la gente con la que conecté es justamente un nicho dentro del fitness que no está tan explotado y menos de la forma que lo hago yo.
Pero ¿cuál es la diferencia importante? No logro entender la diferencia importante de tu avatar o tu seguidor ideal a comparación de uno normal que quiere ser más saludable y bajar de peso. ¿Cuál es la diferencia importante que descubriste?
Yo estoy especializada y me dirijo a mujer adulta. La mayoría de mis asesoradas tienen entre 40 y 60 años. ¿Y qué hago yo? Les explico la importancia fundamental de un entreno de fuerza bien hecho. ¿Qué sucede? Que eso no lo hace nadie allá afuera. Yo no conozco a ninguna otra persona que sea mujer y que se dedique a que se dirija a mujeres de 40 a 60 años y las ponga a entrenar fuerza. Estas mujeres lo que tienen a su alcance, ¿qué es? Rutinas de saltitos y cositas con mancuernitas y paquetes que no hacen absolutamente nada en tu cuerpo, o personas que solo hablan de alimentación, pero personas que les expliquen y con base científica, que esa es otra, y de una forma que puedan entender. Porque como ya me ha venido el nombre, eso se llama la maldición del conocimiento. Cuando hablas aquí y la gente no te escucha porque estás hablando a nivel de experta, no a nivel de usuario, y tienes que hablar a nivel de usuario. Entonces, esas mujeres, gracias a mí, descubren que necesitan entrenar fuerza, no solamente para lograr el cambio en su cuerpo que nunca han logrado, sino también por salud, porque el músculo es la polipíldora. Entonces, yo no conozco a otra persona, o sea, las personas que se dedican al entrenamiento de fuerza suelen ser hombres y o dirigido más a una población más joven. Pero persona que ayude a mujeres adultas, menopausia, 60, 70 años, y además les mande el mensaje que ellas no conocen de la necesidad también por salud de entrenar fuerza, y que es la solución a toda esa vida de frustración, de subes y bajas y de efecto rebote, eso es un nicho que está poco explotado, sobre todo de esta forma de soluciones reales y basados en la ciencia. Y no rutinitas de me pongo el vídeo de YouTube y voy haciendo en mi casa, que no cambia nada haciendo eso.
Claro. Y mi querida tribu digital, si no estás escuchando el oro que mi querida Mar nos está diciendo, honestamente te pido que regreses unos segundos y te des cuenta de la gran lección de marketing que nos está compartiendo en este momento Mar. Porque empecé la plática con Mar diciendo cómo le hiciste para tener éxito en una industria tan competida. Y la estrategia brillante de Mar fue crear un océano azul dentro de un océano rojo. Entonces, no sé si ya leíste el libro de Blue Ocean, del océano azul, mi querida Mar, que habla tal cual, de que hay la mayor parte de las personas se la pasan en océanos rojos, es decir, sangrientos, en donde todo el mundo se está peleando por los mismos clientes y la única estrategia es bajar de peso y todo el mundo empieza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar y a bajar de precios. Y es un océano rojo, muy sangriento, todo el mundo compitiendo. Y lo que hizo Mar fue escuchar a su audiencia, escucharse a sí misma, alinear esa zona de influencia y esa fortaleza que ella tiene con la necesidad de las personas a las cuales está sirviendo y crear su océano totalmente azul, sin competencia. ¿Cómo lo hizo? Identificando dentro de ese gran océano rojo a un grupo de peces, es decir, a un grupo de personas en este caso, a donde en vez de ir a pescar a ese grupo donde todo el mundo está pescando y hay sangre por todos lados, ella tiene su océano azul, va a pescar muy tranquila. ¿Por qué? Porque identificó a un grupo que son mujeres, desde ahí ya es una segmentación, no son humanos, son mujeres de entre 40 y 60 años que no solamente quieren hacer, como dice mi querida Mar, rutinitas y saltitos, sino que quieren hacer ejercicios de fuerza. Entonces, si vamos sumando todas las capas y filtros que puso Mar, está descalificando a la mayor parte de las personas. Porque yo, que no soy mujer, yo sí cumplo la edad y también lo de la fuerza, pero ya no califico para tu audiencia. ya no califico. Y hay personas que no califican, y qué bueno, porque una de las principales labores de marketing, que muy poca gente entiende, pero es uno de los principios más importantes, es de que el buen marketing es descalificar a la mayor parte de las personas. Y para eso tenemos pánico. Tenemos mucho miedo en decir, mi producto no es para todos los humanos del planeta Tierra. Porque por lo general arrancamos, Mar, y queremos venderle a todos. Y nos preguntan, ¿para quién es tu producto? Yo ayudo a la humanidad. Ayudo a todo mundo a que sean mejores personas. No va a funcionar. Y sé que viene de un buen lugar y sé que viene de una buena intención, pero marketing es descalificar al 99% de los humanos y decirles a los que, para los que sí es el producto, esto es para ti. Y eso se hace a través de un buen encabezado, un buen anuncio, en donde te diriges a ese grupo de mujeres cuyas rutinitas y saltitos no les sirven y quieren algo en forma y quieren hacer fuerza. Y ahí te comunicas de una mejor forma. Entonces, felicidades, mi querida Mar. En cuanto a alineación de mensaje, queda clarísimo. Ahora, ¿cómo descubriste cuál era el mejor mecanismo de venta? Porque no sé si te pasó a ti lo que te voy a decir en este momento, pero muchas personas, alumnos de Tribu Digital, lo que hacen es quieren vender conocimiento y lo que empiezan a hacer es a publicar contenido en redes sociales, porque todo el mundo lo hace. Y ven que todo el mundo publica contenido, entonces su primer paso y su primera acción es publicar contenido. Sin embargo, eso no genera ventas, eso no genera ingreso. Entonces, ¿cómo descubriste un modelo de convertir a un prospecto en un cliente? Porque yo sé que eres brillante en tu estrategia de contenido orgánico, y de eso vamos a hablar más adelante, pero en este momento no me interesa tanto el contenido orgánico, me interesa el cómo lograste entender cómo convertir a una persona que no te conoce a una persona que saca la tarjeta de crédito y te compra. ¿Cómo descubriste ese modelo de negocio? ¿Cuál es tu modelo de negocio?
Además, tengo que decirte que en general la gente se sorprende de la habilidad que tengo para hacer este proceso rápido. O sea, yo consigo que cuando hago un lanzamiento como el que ahora estoy cerrando, consigo que una persona que me acaba de conocer porque le ha salido una publicidad, en 4 días me esté pagando $3,000. Y contando que mi avatar, sobre todo las de un rango de edad mayor, muchas de ellas es la primera vez que hacen una compra por internet y que contratan un servicio online, con lo cual tienen muchas reticencias, mucho miedo, que no sea una estafa. Entonces, yo sí publico contenido gratuito, sí que lo publico, también entendiendo lo de la maldición del conocimiento. Es decir, yo inicialmente, cuando lo hacía yo sola, publicaba lo que a mí me parecía interesante y por encima de mi cadáver repetía una cosa que había dicho un día, hace 1000 años. Porque como yo me acordaba, es como, claro, la gente no está estudiándose tu contenido. Ahora al revés. Ahora hay temas que cada mes los repito desde otro enfoque. Incluso vuelvo a subir reels, a lo mejor uno que funcionó de hace un año. O uno que funcionó, lo vuelvo a hacer diciendo lo mismo. Es decir, la gente necesitamos que nos repitan el mismo mensaje. Y una vez me pusieron un símil también que digo, tienes mucha razón, porque yo creo que los emprendedores tendemos a inventar más de la cuenta. ¿O no? Claro. Es como tenemos esta inquietud, vemos un mundo de posibilidades, ¿no? Un mundo de cosas que podríamos hacer. Entonces estamos siempre persiguiendo al conejo brillante, ¿no? Y yo inicialmente, cuando hacía los lanzamientos primeros, pues era como, bueno, pero ahora tiene que ser diferente. No voy a volver a decir lo mismo que la otra vez, ¿no? Tendré que hacer un enfoque totalmente distinto. Y un mentor me dijo, ¿tú cuando vas a un concierto de una cantante, dime una cantante que te guste? Yo, Nati Peluso. Vale, si tú vas a un concierto de Nati Peluso, digo, sí, estuve el verano pasado, vale, ¿qué te gusta más? ¿Cuando canta la canción que tú ya sabes y has oído varias veces por la radio, o cuando presenta una canción nueva que no has escuchado nunca? La que ya me sé y he escuchado, claro, 1000 veces por la radio. Pues total, la gente igual.
Claro.
Y yo con mis mentores, tengo mentores que ya les he comprado cursos, programas, y aún así me como todos sus vídeos gratuitos en YouTube, que al final acaba siendo lo mismo, y me veo todos sus lanzamientos repetidos una y otra vez y me sigue gustando. Entonces, ese es un punto clave de no te mates tanto en inventar. Lo que funcione, replica. Y si algo no funciona, ahí es donde puedes inventar un poco. Pero me preguntabas, ¿cómo has encontrado el sistema que mejor convierte? Aún no estoy en ello, pero a mí sí me está funcionando muy bien por el tipo de avatar que tengo yo también, mostrar un poco mi vida personal, porque es una forma de que conecten contigo también, no solo dar temario, ¿no? Al final, mi avatar no quiere tanto temario, no quiere sentarse a tomar notas como en primaria, quiere soluciones. Entonces, hablar menos de teoría, que vean más que soy una persona, hablar más de la parte mental también, porque en realidad es el reto diario. Al final, el entrenamiento, si me contratas, yo te lo doy. Es que tú no necesitas espacio mental en tu cabeza, el entrenamiento. No pensar, solo ejecutar. Pero la parte mental es donde también me puedo diferenciar más de lo que hay allá afuera de fitness, que suele ser, ¡venga, chicas! ¡Ah, sí! Y ya está. Y es como, no hay profundidad, ¿no? Entonces, a mí, entre que me encanta y soy una apasionada del desarrollo personal y sé que lo necesitan, pues yo creo que las claves es mostrar un poco tu vida personal para que conecten contigo, hablar de estas partes, de esta mentalidad que también te hace que vean que eres diferente a lo que se encuentran por ahí, y luego un proceso de lanzamiento muy enfocado a qué puedes lograr ya que entiendan que se les abre una posibilidad delante de ellas, porque muchas ya casi se han abandonado a sí mismas y han perdido la esperanza, y yo consigo, de lo cual me siento muy orgullosa y muy, muy agradecida, yo consigo que mujeres que se han dado por muertas, como digo yo, a los 60 años, pues ya está, yo voy a vivir toda la vida sin energía, con dolores, con esta barriga, consigo que vuelvan a ver una esperanza y apuesten por ellas y les cambio la vida.
Claro, pues mucho, mucho oro nos estás compartiendo. Según estoy escuchando entonces, el método que más te ha funcionado es la fórmula de lanzamiento de Jeff Walker. Esa es la fórmula que más te ha funcionado. Es decir, hacer eventos de 3-4 días en donde vendes un high ticket de $3,000-$4,000 o lo que fuera un high ticket, y de alguna forma en esos 3-4 días vas calentando a tu audiencia, vas acelerando el proceso de intimidad y de conexión con tu audiencia, y luego los últimos 2 días o el último día les vendes un high ticket. Ese es el modelo que te ha funcionado.
Sí, yo combino la fórmula de lanzamiento cada 2 meses y entre medio meto un low ticket. Porque eso también veo que mucha gente entra con el low ticket y luego se pasa al high ticket. O gente que ha estado en el high ticket y no ha entrado por reticencias económicas, cuando al mes siguiente tiene la opción, pero sí quería entrar, de entrar con un producto más bajo, entra. Entonces es como que me va bien alternar la fórmula de lanzamiento para high ticket con webinar simple o a veces un meteórico para producto simple. Entonces tengo como productitos que intercalo en función de la época del año. Y cada 2 meses fórmula de lanzamiento.
¿Y el low ticket que tienes, lo tienes en Evergreen y todo el tiempo generando tráfico pagado a tu embudo? ¿O cómo lo promueves ese?
No, el Evergreen es mi asignatura pendiente. Con total sinceridad, mi Evergreen es gente que de forma orgánica me conoce y me pregunta cómo le puedo ayudar y entran al programa Transformación Total, que es el High Ticket, que es el programa oficial y es el que te da. Es el único programa que tengo a nivel cambiar tu cuerpo, porque es el único que tiene su entrenamiento, su nutrición, es el que tiene todo. Luego lo que intercalo entre medias a veces es más enfocado a mentalidad, enfocado a, por ejemplo, ahora en Navidades lanzaré ni un kilo más estas Navidades, que es la parte mental que te acompaña durante las Navidades para que no acabes pues dándote atracones y engordando. Entonces, Evergreen de pago, de momento, hasta la fecha, he probado un par que no han funcionado.
Claro, y es más complicado, honestamente, el lanzamiento es más fácil en cuanto a conversión, porque es una experiencia de 3-4 días en donde aceleras el proceso de intimidad, en donde tiene el componente de que es en vivo, en donde hay una conexión que es muy difícil simular de otra forma. Sin embargo, es más sencillo en cuanto a la conversión, pero es más desgastante también. Basado en mi experiencia, los lanzamientos son muy importantes, sin embargo, también pueden ser muy desgastantes porque no es un mecanismo que genere prospectos y clientes de forma totalmente automatizada. Lo ideal sería, evidentemente, combinar los dos. Sin embargo, me intriga mucho lo que estás haciendo en este caso, que es hacer un lanzamiento cada 2 meses. La frecuencia es bastante alta, son 6 al año. Y mi pregunta es, porque decías que algo que aprendiste de tu mentor, y me gustó muchísimo la analogía y la escribí de los conciertos, me gustó muchísimo esa analogía, sí. Y es totalmente cierta. De hecho, Mar, te platico que fui a ver a Guns N' Roses hace poco con mi esposa, y ya te imaginarás todos los fans de Guns N' Roses de los 80s y los 90s y estaban ahí esperando lo que tú decías, las canciones conocidas. Y la primera hora y media del concierto no cantaron ninguna canción que la gente conocía. Y literalmente la gente se empezó a sentar y a aburrir. Y de repente empieza con la primera y la segunda y la tercera y la cuarta. Y los últimos 20 o 30 minutos del concierto fue una locura, porque de una monotonía total en donde nadie conocía las canciones, de repente empiezan a tocar una y otra y otra y otra y otra y otra y otra de las conocidas. Y por eso la analogía que decías es brillante. Es decir, tus admiradores o la gente que te sigue, tus seguidores, nunca se van a aburrir de lo mismo. Sin embargo, cada dos meses la pregunta es, ¿haces exactamente el mismo lanzamiento, misma secuencia de correos, mismos mensajes en WhatsApp, mismos 3 o 4 días de contenido? ¿Todo es idéntico o algo cambias?
O sea, estamos hablando de 6 lanzamientos al año, que yo te he dicho que no son 6, son 5, porque cuando se acercan las Navidades la gente ya desconecta, claro. Ya dice, me voy a regalar estas Navidades y luego ya en enero me arreglas el desastre. Entonces, en realidad son 5. Pero hasta la fecha, ahora justo estoy cerrando el quinto, porque claro, estamos hablando que hace 2 años yo no sabía nada de marketing. Entonces, no tengo un súper histórico. Mi primer lanzamiento fue en marzo, e hice marzo, junio, agosto y el que estoy cerrando ahora. Los dos primeros me puse a inventar, lo que decimos. Yo ahora me diría a mí yo del pasado, no inventes, no inventes, aplica. Aplica y luego aplica mejoras, pero no inventes. Entonces, no hice fórmula de lanzamiento como tal. Hice mi invento. Eran 4 clases, pero no seguían el proceso. Me fue bien porque el primero ya facturé casi 250.000 euros, primer lanzamiento así de mi vida. Pero el segundo no tanto, también pasé los 200, pero bueno, tenía que ir mejor y no lo fue. Y luego me dije a mí misma, vale, ahora con mi equipo diciendo, Mar, estás haciendo unos lanzamientos que funcionan. ¿Estás segura? Yo, sí. Ahora vamos a hacer un lanzamiento sin inventos. Fórmula lanzamiento, punto. Prohibido inventar. Y no os lo digo a vosotros, me lo digo a mí misma. Y fue mucho mejor. En este llegué a facturar casi 400.000 euros, wow. Cambiando la metodología. Porque yo creo que va más acorde a calentar este tipo de avatar que tengo yo. A generar ese calor, esa confianza.
Claro.
Y ahora he repetido este primer lanzamiento. ¿Todo igual? No, porque siempre aplicas mejoras. Ahora he hecho pues, más calentamiento. Siempre buscas, ¿no?, en qué momentos puedes mejorar. Y luego, yo no soy la misma en cada lanzamiento. Y sobre todo yo que no paro de progresar y mejorar. Entonces, claro. Yo no leo, yo no tengo un guión. O sea, mi guión es un mapa mental que tengo hecho, sí. Lo cual optimiza también el proceso. Porque tú decías, claro. Es muy desgastante. Sí, pero depende de ti el grado de desgaste también. Entonces yo, una habilidad que tengo desde pequeña es conseguir mucho con muy poco. Entonces yo el mismo mapa mental del lanzamiento anterior, pum, delante. Me cambio 2 cosas, ya está. Y luego fluyo. O sea, sí que sigo la estructura, pero pues claro. A lo mejor te cuento la anécdota de esta semana. En el otro claro. Lanzamiento no estaba. Lo claro. Que me pasó ayer. O sea, ayer, esta mañana una asesorada claro. Me ha dicho no sé qué y te lo explico.
Tal,
entonces, tal cual. Aunque la estructura base es la misma, cada lanzamiento es distinto en realidad, porque tú eres distinta y tienes experiencias recientes diferentes.
Claro. Y eso es una gran lección. Tienes una estructura, pero hay flexibilidad también. Pero lo importante es lo que tú dices, Mar, es si tienes un esqueleto a comparación de lo que hacías, lo que me platicabas que hacías antes, que era reinventar y reinventar el esqueleto. No estabas reinventando el sazón que le echas con la historia de la semana pasada. Estabas reinventando el esqueleto cada vez, lo cual, número uno, es muy desgastante. Y número dos, lo más seguro es que no funcione, porque ¿para qué cambias la fórmula? Si la fórmula, el esqueleto, como tú me dices, es cuando la utilizas, funciona, ¿no? Ahora, la pregunta es, si por más de que cambies el sazón y la historia y la anécdota, el esqueleto es el mismo, ¿la audiencia cambia? ¿La audiencia cambia? ¿Invitas a las mismas personas o compras tráfico frío nuevo? ¿O cuál es tu estrategia claro. En cuanto a la audiencia?
La audiencia es la clave. Sí que hay gente que ha tenido que verse 3 lanzamientos míos para comprar y no los culpo. Yo me he visto también muchos lanzamientos de mentores míos hasta que les he comprado. Yo, que no me cuesta soltar el dinero y que soy consciente de la necesidad de un mentor, pues ¿qué le vas a pedir? Que a veces es como que somos injustos también con nuestra audiencia y es como, mírate a ti, ¿no? A la gente a veces necesita escuchar lo mismo, muchas veces, a veces no, casi siempre hasta que da el paso. Pero sí creo que es clave invertir en audiencia constantemente. Porque aunque siempre haces bola de nieve, porque siempre hay gente que ya te ha visto y te necesita ver 2, 3, 4, 5, 7 las veces que necesite la persona, y cuantos más lanzamientos haces, también acortas el proceso. Porque si una persona, por su naturaleza, tiene que verte 22.750 horas hasta que te compra, pues más te vale darle más horas a la semana. Porque a lo mejor con una hora a la semana se muere y no te ha comprado. Entonces, acortas ese proceso de la gente que necesita verte mucho, pero también el hecho de invertir en audiencia constantemente, audiencia de forma periódica, siempre, promocionando Reels, por ejemplo, y captación también a frío para el lanzamiento. Entonces, siempre hay muchísima gente que es nueva, que es la primera vez que ve un lanzamiento tuyo.
Claro. Pero entonces, si vas a hacer un lanzamiento, activas publicidad pagada a sí. la página de registro, y esa audiencia es gente que ya te sigue de forma orgánica y a esos son los que le sale el anuncio, o gente totalmente fría, prospectos totalmente
frío. Atemplado, y la gente que ya me sigue, por supuesto, también, pero también. Metemos 70% del presupuesto, se va a tráfico frío.
Y solamente lo activas cuando estás en lanzamiento. Cuando acaba el lanzamiento, paga las campañas.
Es decir, yo tengo de forma constante reels promocionados. Es decir, yo pago simplemente para que mis reels se muestren a gente que no me sigue. Con lo cual ahí hay gente que me empieza a seguir porque le aparezco, porque claro. pago por aparecerle y me siguen. Entonces ahí estoy haciendo crecer mi saco del orgánico y mi audiencia en Instagram. Y esa gente ya la estoy calentando porque ya me ve a diario, aunque de momento no esté captando para el lanzamiento, pero ya los estoy calentando. Y cuando viene el lanzamiento, 10 días antes, directamente publicidad a regístrate. Claro. Tanto a mi audiencia como a tráfico frío, gente que no me ha visto nunca en su vida, que no sabe que existo.
Claro. Y entonces, ¿la publicidad pagada que se va a los Reels solamente la haces en Instagram, o también haces publicidad a tu contenido orgánico en YouTube y en otros formatos, en Facebook, no. por ejemplo?
Solamente ahora Instagram. Mismo solamente meto dinero a promocionar Reels.
¿Y has medido de alguna forma si esas personas que compraste, porque ahí no hay ningún llamado a la acción preciso y claro en cuanto a compra, ¿no? Es un poco, de alguna forma, echarle un poco de agua a la plantita para que vaya creciendo, y cuando viene el lanzamiento ya recuperas todo. ¿Has logrado claro. medir si te está funcionando, o capaz de que los clientes vienen solamente de los que compraste durante el lanzamiento, que se registraron no. en el lanzamiento?
No, de hecho, es evidente que los que he comprado en el lanzamiento son los que menos convierten, porque claro. son los que están más fríos.
Claro.
Que es lo que te comentaba, yo tengo una conversión alta a tráfico frío claro. directo, para lo que es de esperar. Pero al final los que más te compran son tu audiencia claro. Orgánica o claro. tu audiencia que ya lleva un tiempo contigo. Entonces, ese es claro. un otro cambio importante que apliqué del segundo al tercer lanzamiento, que fue como el salto cualitativo, fue ese. No invertir, si por ejemplo quería invertir 50.000 euros o dólares, no invertir 50.000 todos a captar tráfico frío a registro, sino de estos 50.000, 2 meses antes saco 20.000 para ir promocionando Reels y que la gente vaya llegando a mí y me vayan consumiendo y me vayan claro. viendo en su día a día. Y luego, claro que las capto al lanzamiento también, pero llevan 2 meses viéndome.
Total.
Esta claro. gente convierte mucho más que la que de repente les ha salido un anuncio claro. y les hablo 4 días y ya está.
Claro. ¿Y cómo eliges los Reels que vas a promocionar con publicidad pagada de todos los que tienes?
Yo cada semana promociono todos los de la semana pasada y reviso, digamos que tengo un saco de X Reels, entonces cada semana meto todos los de la semana pasada y saco los que peor funcionan de los que había de antes.
Claro.
Y así siempre se va optimizando el presupuesto. Wow. Entonces les doy siempre la oportunidad a todos de que funcionen, porque no siempre el algoritmo va de la mano, es decir, no siempre el Reels que ha funcionado mal de forma orgánica funciona mal cuando lo promocionas, porque a veces el algoritmo de Instagram está un poco loco también. Uh-huh. Entonces, yo les doy la oportunidad a todos, les pongo el mismo presupuesto a todos los nuevos de la semana pasada y la semana siguiente pues veo todo el paquete y eso saco los que más caro me sale el clic a mi perfil y meto más dinero también si hay alguno que está saliendo súper barato.
Claro. Y ahora, antes de que empezaras a invertir publicidad pagada en tus Reels, ¿aún así creciste tan fuerte como estás en este momento de forma orgánica o eso fue lo que realmente te hizo crecer en tu audiencia orgánica?
Ha habido como tres momentos, tres saltos grandes en mi historia. El primer salto fue cuando empecé en el máster, porque de 1.000 a 8.000, cuando estás en 1.000, es muy loco, es un por 8. El segundo salto fue en 2022, empecé con un mentor que es muy de meterte caña, de espabila, de a muerte con todo, esto no acaba hasta que yo he ganado, no sé qué. Yo estaba sola en aquel momento, hacía todo yo, pero empecé a aplicar todo esto a la vez que se me hicieron virales algunos vídeos y ahí pasé en 2 meses de 13.000 a 55.000 euros al mes el año pasado. Y el tercer salto fue este año cuando empecé a hacer estos lanzamientos más gordos de fórmula de lanzamiento.
Claro.
¿Qué es eso? Todo lo que facturé en el año 2022, que fueron 318.000 euros, lo he superado en un solo lanzamiento este año.
Pero más que la parte de ventas, me interesa muchísimo tu parte de crecimiento orgánico. Porque mi querida Tribu Digital, quiero que sepas que Mar tiene una audiencia. ¿Me puedes recordar los números? ¿Cuántos seguidores tienes en cada una de las redes sociales? ¿En Instagram cuántos tienes?
Sí, en Instagram creo que tengo ahora como 216.000. En YouTube tengo casi 400.000 suscriptores. Y en TikTok creo que también tengo casi 400.000. O 300 y pico mil. No sé, TikTok no, la verdad es que paso un poco de TikTok porque es un poco claro, es un mundo aparte.
Es muy diferente. Pero sí. Entonces lo que me interesa mucho es esta estrategia, la de invertir. Porque muy poca gente se atreve a invertir en algo que no trae ventas de forma inmediata y tú lo estás haciendo y lo estás haciendo muy bien. Porque por lo general la lección en marketing es pon un anuncio, va a un embudo de venta y luego hay una forma clara de convertir ese prospecto a cliente para que de alguna forma recuperes el dinero. Sin embargo, lo que estamos aprendiendo, mi querida tribu con Mar, es no necesariamente. Ella está invirtiendo dinero en crecer su audiencia, en branding, en marketing, en que la gente la conozca y luego cuando viene en paralelo está haciendo una secuencia de lanzamientos cada 2 meses, que los lanzamientos van trayendo ya los clientes, van cerrando las ventas que se quedaron pendientes después de que ya esa estrategia orgánica logró posicionarla. Entonces, ¿eso fue lo que hizo la diferencia en tu crecimiento orgánico, el invertir en anuncios pagados? ¿O antes de los anuncios
no,
ya estabas
entonces
creciendo?
Entonces ya no es crecimiento orgánico. Mi crecimiento orgánico es cuando no pagas. Yo tuve un crecimiento muy grande orgánico el año pasado sin pagar. De hecho, yo lo de invertir en audiencias es súper reciente. Lo empecé a hacer en julio o en agosto. Antes nunca había yo pagado por promocionar un vídeo. Yo pagaba para captar para un lanzamiento y ya está. El año pasado fue cuando crecí muchísimo, muchísimo a nivel orgánico y fue básicamente pues, con vídeos que se hicieron virales. Vídeos cortos verticales que se hicieron virales. Y eso fue lo que me hice crecer en YouTube, porque el mismo contenido lo publico en YouTube Shorts, en Instagram y en TikTok. Y eso fue lo que me hizo dar el boom y al final, o sea, está muy claro que yo este salto de facturación que tuve el año pasado, haciéndolo todo yo sola y todo en orgánico y sin pagar un duro de publicidad, este crecimiento de 13 a 55, era todo orgánico y yo sola. Fue porque crecí mucho en audiencia. Entonces, siempre están los early adopters, siempre está esa gente que te conoce y te quiere. Con lo cual, con el simple hecho de hacer crecer la audiencia, te llegan ventas solas. Yo me acuerdo un día que entré a hacerme las uñas y al salir me habían entrado 13 asesorías nuevas, que para mí esto era una locura. No tenía el high ticket aún, era otro precio, pero fue como, madre mía, en plan, un día por la tarde, 13 asesorías. Y fue simplemente porque había crecido mucho en audiencia. Entonces, si te conoce mucha gente, pues siempre hay algunos que ya te quieren comprar en cuanto te conocen.
Claro. Y es una de las ventajas, Mar, de la realidad que estamos viviendo en este momento. Yo cuando compré el primer curso de Jeff Walker en 2004, que eran CDs, literalmente una CD de CD-ROM, y en ese momento no existía Facebook, no existía Instagram, no existía YouTube, no existían las redes sociales, no existía absolutamente nada. Y no existían, evidentemente, eventos. No era un evento de 3-4 días. Al principio era mandar 4 emails con contenido en texto para darle consejo, ¿no? Los cuatro tips para bajar de peso, luego otro consejo en el segundo mail y luego otros consejos y luego las ventas. Estabas dando valor, 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 valor y luego pedías de alguna forma la venta, ¿no? Luego después de eso vino ya por fin los videos. Entonces ya empezó video 1, video 2, video 3 y luego ya cierras las ventas. Y luego ya los eventos en vivo, lo cual ya obviamente es mucho más. Es una experiencia muy diferente. Sin embargo, algo que no existía en ese momento es la posibilidad de lo que me estás diciendo en este momento, que es además de la fórmula de lanzamiento, que es dar contenido, contenido, contenido muy estratégico y luego cerrar las ventas, tienes que, mi querida tribu, construir de forma paralela y permanente una audiencia en las diferentes redes sociales. En ese momento, en 2004, solamente era por email, por correo electrónico. No existía otra forma de comunicarnos. Entonces, era mandar correos de contenido y mandar correos de venta. Mandar correo de contenido, mandar correo de venta. En ese momento podemos dar contenido en todas las redes sociales. Y luego ya viene, como dice Mar, cada dos meses, ahí viene la parte de la venta. Nosotros le llamamos en Tribu Digital, lo explico muchas veces, Mar, como dos tipos de lenguaje. El lenguaje pitbull y el lenguaje labrador o golden retriever, que es el perro más dócil y más amigable. Y de alguna forma, como cuando estás tú dando tu contenido en Instagram gratis y estás cayéndole bien a la gente y estás como que como el golden retriever, estás dando mucho valor y de repente viene tu lanzamiento y los dos primeros días son golden retriever y de repente llega el día 3 y el día 4 y te conviertes en pitbull. ¿A qué me refiero? A que ya te conviertes en una persona mucho más asertiva y pides la venta y demuestras que hay escasez y que tienes que actuar en este momento para comprar, etcétera. Pero son los dos lenguajes. Pero lo que cambió de hace dos décadas a este momento, mi querida tribu, y va a seguir cambiando, es la posibilidad de apalancarte y de aprovechar las diferentes redes sociales con diferentes formatos para poder generar todo ese contenido para que después las ventas se cierren de forma más fácil. Decía Peter Drucker que el objetivo de la mercadotecnia es que las ventas sean innecesarias. De hecho, la palabra que utilizó es superfluas, pero es innecesarias. A eso se refería. En que no hace falta vender. No hace falta vender porque si llevas un año dándoles valor a través de las redes sociales y les has dado demasiado valor en tus historias y en tus posts y en tus videos y en absolutamente todo, cuando viene la parte de la venta, ya no cuesta tanto trabajo. Ahora, con tanto contenido que tienes que hacer, Mar, porque finalmente, regresando al año 2004, no había mucho que hacer en cuanto a contenido. Era todo primero por correo electrónico y luego tres videos y ya. Pero no había además que sumarle la parte de ahora ponte a hacer diario contenido orgánico, que muchas veces no deja ventas de forma inmediata. Entonces, ¿cuál es tu estrategia? Porque evidentemente que todos queremos, nuestros dos principales valores en Tribu Digital son impacto y calidad de vida. Es decir, tener libertad, calidad de vida y tener un negocio que te permita viajar y hacer lo que quieras. Entonces, ¿cómo le haces tú para crear una estructura de creación de contenido con tanto contenido que haces, sumando las dos, que es tus lanzamientos cada dos meses y aparte crear todo ese contenido para redes sociales? ¿Cómo logras tener calidad de vida? ¿Cómo logras tener un sistema que te permita además ser pues libre, ¿no? Y tener el sueño que quiere cualquier emprendedor, que es libertad y calidad de vida.
Soy muy libre, soy una maestra en esto que me estás preguntando, en realidad. Buenísimo. Conozco a muy poca gente que tenga tanto tiempo libre como tengo yo. O sea, al final libre, depende de lo que entiendas por libre, o sea, estoy todo el día ocupada, pero estoy ocupada con las cosas que yo quiero hacer.
Claro,
o sea, informándome, aprendiéndome, tal, pero en realidad lo que es trabajo directo, poco. 3 horas al día, a lo mejor. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque además yo estoy en todas partes. La gente me dice, es que estás en todas partes. Es que hay que estar en todas partes. La gente tiene que, le tienes que salir hasta en la sopa. Tienes que estar en the top of mind. Entonces, tengo mi canal de YouTube, donde no solo subo un shorts diario, sino que hay un vídeo largo a la semana. Tengo, pues, los vídeos estos cortos. Hago directos en Instagram, hago los lanzamientos con toda la cantidad de publicidad, vídeos de calentamiento, vídeos de recordatorio, vídeos de venta, luego todo lo que se manda por WhatsApp, audios, más vídeos. O sea, hay un montón de contenido detrás de un lanzamiento. No solo me planto a hacer la clase y preparártela y tal. Ahora he inaugurado un podcast porque me aburría. Entonces, he sacado un libro el mes pasado, hice también un evento presencial. Entonces, estoy en todas partes y más. ¿Cómo lo hago? Pues una vez más, Primero, siendo muy inteligente con en qué invierto mi tiempo. Yo tengo en mi gimnasio, que es por las mañanas voy ahí a formarme un rato y a entrenar, tengo una pizarra detrás donde me escribo como frase que quiero tener pendiente, que tengo, quiero tener presente. Tengo una frase que dice... algo, es que nunca me acuerdo la frase exacta y mira que me la leo todos los días, pero es algo así como... ¿qué inversión de tu tiempo te va a acercar más a tu objetivo? Entonces yo me hago constantemente esta pregunta, en plan, vale, el día de hoy, porque muchas veces la gente hace, sin pararse a pensar, a valorar y a decir, a ver, ¿eso lo debería hacer yo? ¿Eso lo debería hacer algo? ¿Eso es inteligente hacerlo? Y luego agruparlo. No perder el tiempo, también, que luego la gente se queja, pero está todo el día con el móvil. Muchas veces los emprendedores tenemos, y tenía, yo lo he trabajado también, esa sensación de, si no estoy disponible para mi equipo constantemente, se me va a hundir el negocio. En plan, como tengan una duda y yo no les esté respondiendo al instante, se me hunde el negocio. Y luego te das cuenta que puedes responder una vez al día y no se hunde el negocio. No se hunde, no. Y además, yo les tengo dicho, si hay algo urgente, me llamáis. Ellas saben en qué momentos del día aproximadamente viro el WhatsApp, que es 2 veces al día, y si es algo urgente me llamáis. Y luego lo que sucede es que me llaman muy poco, y si me llaman es porque han hecho una compra con mi tarjeta y tengo que aceptarla con la aplicación. Entonces, yo lo que hago es grabar todo el contenido de vídeo vertical del mes en una mañana o menos. O sea, yo me siento con mi copy un día, le digo todas las ideas tal, ella redacta los guiones y yo en una mañana me grabo el contenido de un mes de Instagram o de vídeo vertical. Con YouTube lo mismo, tengo una empresa externa que me hace las propuestas, yo me preparo los guiones y en una mañana grabo el contenido de YouTube de un mes y medio, porque me grabo 6 vídeos. Las stories, yo cuando voy teniendo ideas me lo apunto, entonces normalmente mientras entreno, es mi momento de stories, en los descansos entre, porque es una cosa que puedes hacer como a cachitos, no necesita mucha concentración, mientras entreno, stories del día, que ya las tengo estructuradas y pensadas y también un poco estratégicas, y repartidas y que todo tenga un sentido. Y luego el podcast, fíjate el nivel de friquismo, yo tengo 2 hijas y tienen sus extraescolares, martes y jueves, y el jueves la tienen las dos, una se va a fútbol y la otra se va a hípica. Y era, yo hasta ahora había logrado que las dos fueran al mismo sitio y era muy feliz, pero ya se me ha descojonciado el montaje y ya tiene una edad que ya no ha colado. Entonces, cada una va a una cosa diferente, en un sitio diferente y en un horario diferente. Y yo, que soy una friki de la optimización del tiempo, era como, joder, me quedan aquí 40 minutos desde que dejo esta y voy a buscar a la otra, que yo veo en la montaña, subir y bajar no tiene sentido, total. Que cada, yo estoy divorciada, las tengo cada 2 semanas. Ese hueco que me quedaba muerto de 40 minutos cada 2 semanas, ahí grabo mis 2 episodios de podcast para las siguientes 2 semanas. Wow. Entonces, es todo, la clave está en pararte a pensar estratégicamente, claro, y no volcarte a hacer. Entonces, cuando piensas estratégicamente y haces solo lo que se requiere, a veces mi equipo me pide cosas que digo, no. ¿Por qué? Porque es pedir por pedir, porque no veo claro que vaya a funcionar. Sin embargo, al revés, si algo va a funcionar, nos ponemos, nos arremangamos y lo sacamos de encima en un momento.
Claro. Y empezaste diciendo, Mar, yo soy muy libre. Y me gustó mucho tu respuesta porque dijiste, yo soy muy libre porque para empezar hago lo que me gusta. Y en Tribu Digital, Mar, enseñamos que debes de operar en tu zona de influencia, que es la intersección de tu pasión, tu talento y en donde ayudas a las personas. Hace intersección de lo que te apasiona y te carga de energía. Y por otro lado, eres bueno o eres buena, tienes talento, porque si no, por más de que te apasione, es muy difícil. Y tercero, que la gente necesite tu ayuda en ese tema. A esa intersección le llamamos tu zona de influencia. Y lo que enseñamos en Tribu Digital es de que cuando operas en tu zona de influencia, número uno, no solamente no te desgastas, sino que te carga de energía cuando lo haces. Y número dos, surge el carisma de forma automática. Porque muchas personas piensan que algunas que hay gente que tiene carisma y gente que no tiene carisma. Sin embargo, en Tribu Digital creemos que no es así. El carisma surge cuando operas dentro de tu zona de influencia. Si hablas del tema que más te apasiona, que más tienes talento y que la gente necesita de ese tema, en ese momento brillas. Y en ese momento un aura te rodea impresionante y en ese momento la luz está alrededor tuyo y el carisma surge. Entonces, primera respuesta me gustó mucho porque dices, yo soy libre. Primero, para empezar, porque hago lo que me gusta y veo que operas en tu zona de influencia y es obvio y es evidente. Sin embargo, a nivel tiempo, a nivel libertad de tiempo de decir yo puedo hacer lo que quiera cuando quiera, mi querida tribu, date cuenta de que lo puede hacer porque Mar es una persona altamente estructurada. Una vez le preguntaron, Mar, a Dan Kennedy, le decían a Dan Kennedy que cómo le, que por qué tenía un script de todos sus días. Es decir, él sabía que iba a desayunar de 7:14 a 7:19.5. Y luego así, cada uno de sus mañanas tenían una estructura impresionante. Y él decía, porque gracias a esa estructura es de que puedo jugar golf todos los jueves, todo el día, y no tengo ningún problema en hacerlo. ¿Y cuántas personas, por no tener estructura, viven quemados en la zona gris? Es decir, no estás ni descansando, ni tampoco produciendo, estás desgastándote y estás en esa zona gris que es intermedia. Y vemos a una Mar que nos dice, yo en un día, de hecho en tres horas hago todo el contenido de Instagram de todo un mes. No sé si escuchaste eso, mi tribu, pero dijo, en tres horas hago todo el contenido de Instagram de todo un mes. Y luego, en otro día, hago todo el contenido de YouTube. Ya, imagínate la cantidad de personas que dicen o que crean contenido cada vez que se les ocurre o que de repente dicen, esta semana voy a crear contenido y acaban hasta las 3 de la mañana durante 5 días, lo cual no es sustentable, y se queman, y como se cansaron y se agotaron, nunca lo vuelven a hacer, o lo hacen después de 3 meses otra vez, y eso no funciona. Sin embargo, Mar tiene un contenedor, tiene una estructura bastante rígida, bastante firme, y eso hace que sea libre. Y esa estructura la hace ser libre y la hace hacer una máquina de contenido. Entonces, te felicito por eso, mi querida Mar. Es una gran lección para Tribu Digital.
Ahora, y es muy cierto lo que dices de, o sea, estoy absolutamente de acuerdo y es mi bandera la estructura y la disciplina. Y eso es lo que me hace libre. O sea, yo totalmente. Soy de la que les digo a mis padres, sí, cuando salga del gimnasio, que bajo de donde yo vivo, pasaré por vuestra casa a traeros esto. ¿A qué hora vendrás? Y yo miro el calendario y digo, a las 11:50. Porque yo sé que son las 11:50. Pero eso es eso. La gente que no lo ha vivido, lo que es vivir con disciplina y vivir con estructura, le suena como a traje de varas, ¿no?
Claro.
Y es totalmente al revés. Esa gente es la que se acuesta a las 1000, se levanta cansada, no tiene tiempo libre. Yo en mi calendario tengo una hora donde como viendo una formación que me encanta. Luego tengo una hora de conmigo. Hay días que hoy, por ejemplo, a las 4:15, que se hace de noche, es como, bueno, a ver qué hago. Pues bueno, me voy a pasear tal porque, bueno, porque ya había acabado. Pero claro, tú solo ya has acabado cuando tú lo tienes en su sitio y cuando lo haces cuando has dicho que lo vas a hacer. Porque si no, nunca acabas, porque siempre estás arrastrando cosas de todo el tiempo. Entonces, no avanzas, evidentemente no consigues grandes resultados, pero lo peor es la salud mental. Porque tienes un peso encima, o sea, la ansiedad y el estrés viene de saber que deberías estar haciendo algo y no hacerlo. En el momento que lo estás haciendo ya no hay ansiedad.
Claro.
Entonces, son tus mejores amigos la disciplina y la estructura. Y es lo que te da libertad y lo que te da tiempo libre y lo que te da que hagas lo que te dé la gana. Y sepas que lo vas a hacer, lo que te da la gana y lo que tienes que hacer. Tienes la certeza absoluta de que lo vas a hacer. Entonces, eso es libertad y es paz.
Claro. Sin embargo, no es la idea o la imagen que tenemos cuando queremos ser emprendedores. Porque muchas veces cuando queremos ser emprendedores nos vemos la imagen, cerramos los ojos y vemos la imagen de un emprendedor que no tiene jefe, que está en la playa con su laptop, rodeado de palmeras y el sol brillando a todo lo que da y no hay ningún tipo de estructura, nadie le está diciendo qué es lo que tiene que hacer y es libertad total. Y nunca nadie te dice, cuando empiezas tu negocio, malas noticias, no tienes jefe, tú eres tu jefe. Y tú eres el que tienes que autoimponerte ese contenedor y esa estructura. Y si no lo haces, nunca vas a despegar. Si hay algo que tienen en común la mayor parte de los emprendedores que yo conozco personalmente que tienen éxito masivo, es que todos, sin excepción, son altamente estructurados. No conozco a una persona que sea altamente exitosa, me refiero a altamente exitosa, de alto rendimiento, Y no solamente en negocios, puede ser en deportes, en cualquier profesión, en cualquier carril. No conozco a una sola persona que haya alcanzado resultados espectaculares sin ese componente de disciplina y sin ese componente de estructura. Sin embargo, regresando al tema de que somos emprendedores y queremos libertad y queremos viajar y queremos ser totalmente libres y que nadie nos diga qué hacer y somos rebeldes por nacimiento, etcétera, tenemos que tener ese entendimiento de conectar las dos y entender que esa disciplina es el puente que te lleva a esa libertad que tanto quieres. No solamente no te la va a quitar, es lo que te la va a dar. Justamente eso es lo que te la va a dar. Ahora, exacto, mi querida Mar, ¿qué? ¿Te escucho? ¿Ibas a decir algo?
No, que digo que la escena de tú en el Caribe solo va a pasar, yo estoy en el Caribe, yo viaje, yo he estado el mes pasado en Maui, ahora iré a Cancún, a Miami, yo viajo muchísimo, yo cada mes estoy de media 10, 12 días al otro lado del charco, bastante desconectada, pero puedo hacer eso porque tengo la estructura. Porque si no, de entrada, a medio plazo ya no lo puedes hacer porque ya no te da el dinero, porque el negocio no te va bien si eres un caos. Claro. Entonces, esa imagen es como la gente piensa que es lo que tienen que perseguir y en realidad es la consecuencia de perseguir otra cosa, ¿no? O de enfocarte en esa estructura, que es lo que te da que el negocio vaya bien y que tú, claro, como te has organizado bien, puedas desaparecer 12 días en el Caribe.
Claro. Y no significa que por esa estructura no lo vas a hacer, al contrario, gracias a esa estructura es que lo vas a poder eventualmente hacer, porque cuando lo hagas tienes los sistemas, los procesos, etcétera, para que en tu ausencia, siga funcionando tu negocio como una máquina. Ahora, otro punto importante que dijiste, mi querida Mar, que me gustó mucho, es el siguiente. En el momento que empiezas la acción, en el momento que te pones ya a ejecutar y a trabajar, en ese momento desaparece la ansiedad y muchas veces estamos en ese, como que no nos queremos lanzar y estamos más bien planeando. Y estamos haciendo el plan de negocios y estamos como que soñando y estamos haciendo estrategia. Y no nos lanzamos, en vez de hacer tanta estrategia y planeación, no nos lanzamos a hacer lo que sabemos en el fondo que debemos de hacer. Te platico, Mar, que voy en las mañanas con mi hijo, tiene 14 años, al gimnasio. Muy temprano nos levantamos juntos a las 5 de la mañana, nos vamos al gimnasio juntos. Y siempre le digo en las mañanas cuando llegamos ahí, llegamos así medio dormidos, está totalmente oscuro, estamos aquí en Canadá, a esa hora es totalmente oscuro y de hecho cuando salimos sigue siendo oscuro porque en invierno amanece como hasta las 8 de la mañana y de repente llegamos al gimnasio y los dos, ya sabes, dormidos y siempre le digo, date cuenta cómo ese cansancio que sientes en este momento desaparece de forma inmediata en el primer movimiento que hace tu cuerpo. Agarras una pesa y en la primera de calentamiento, en la primera que haces, en ese momento ese cansancio se desaparece, se desvanece al 100%. Y es impresionante porque 2 segundos antes estabas así como que con sueño y como que no te animabas y como que no querías y de repente empiezas y ya que empiezas tienes momentum, tienes energía y esa energía aumenta y aumenta y aumenta y una hora después estás sudando y estás en el momento. Y lo mismo sucede en el negocio. Lo que nos decía Mar, en ese momento no es, en ese caso no es cansancio, es ansiedad, es miedo, es duda, es esa incertidumbre, ese miedo a que te desapruebe la gente si haces un webinar. Todos esos factores que te están como deteniendo desaparecen en el momento que tomas acción. Si te da pánico hacer un webinar y de repente estás a 2 segundos de arrancar y de repente arrancas, desaparece. Es mágico, no entiendo por qué, pero desaparece porque ya estás en el terreno de juego, ya no estás en las gradas, en la audiencia. Saltaste a la arena, saltaste al terreno de juego y en ese momento todo se alinea para que tú estés en el flow. Estás totalmente alineado en lo que debes estar haciendo y en ese momento toda esa duda e incertidumbre desaparece. Ahora, mi querida Mar, una pregunta. ¿Qué le dirías a una persona que nos escucha en este momento que tiene muchas ideas, tiene conocimiento, posiblemente mucha gente que nos sigue, por ejemplo, le gusta mucho toda la espiritualidad o les gusta mucho yoga? Por ejemplo, hay maestros de yoga que nos siguen en Tribu Digital que quieren dar clases en línea y que quieren hacer contenido orgánico y hacer sus webinars y todo, pero no tienen idea de cómo empezar. Es decir, conocen la parte de su disciplina, como en tu caso fitness, conoces la parte del músculo y cómo hacer, uh-huh, fortaleza, etcétera, pero no conocen la parte de marketing. Entonces, evidentemente que tú ya estás en otro nivel en este momento, pero si tú estuvieras empezando en este momento, ¿qué le dirías? ¿Cómo arrancar? Porque todo esto que nos estás platicando suena como que si yo me pongo en los zapatos de alguien que nos está escuchando, suena intimidante en decir, tengo que hacer contenido para todos los días para Instagram y luego para YouTube y luego hacer eventos cada 2 meses y hacer todo lo que Mar hace. Suena muy complicado. ¿Qué le recomendarías para arrancar, para empezar?
Lo primero que le recomendaría, como tú bien has dicho, es que arranque. ¿Con qué? Da igual, pero que dé un primer paso. Porque es lo que tú dices, se quedan en parálisis por análisis y preguntándose en qué es mejor empezar. Y mientras tanto va pasando el tiempo. Si tú hubieras tomado acción y hubieras empezado con A, en estos momentos ya hubieras visto si A funciona o no funciona, que no, B. Entonces, lo primero es que arranquen, y yo creo que hoy en día lo más rápido para arrancar es publicar contenido, porque es gratis, no solo necesitas tu móvil, y empiezas a ver la gente qué te dice. Entonces, tú publica lo que te puedas comprometer, 3 vídeos a la semana, y observa la gente que te va empezando a seguir. Inicialmente, si tienes dinero para invertir un poco, aunque sea, yo qué sé, $300 en audiencia, si no tienes nada de audiencia, pues inviértelo. Y si tienes algo de audiencia, escucha a la gente. Haz a lo mejor un directo de preguntas y respuestas, pon un sticker de preguntas a ver qué te pregunta la gente. Y ahí, primero, puedes afinar mejor el mensaje que resuelva las inquietudes reales de la gente, porque ellos seguramente estarán en otro nivel y lo que les pasa por su cabeza no tiene nada que ver con lo que les pasa por la cabeza a la gente a quien ayuda. Y luego afina más el mensaje. Entonces, a medida que vayas afinando más el mensaje, también irás conectando más con la gente y luego ya puedes empezar a probar a hacer algún lanzamiento tú solo, en orgánico. Yo cuando lancé el primer reto que lancé durante el máster, fue en orgánico. Yo me escribí 5 emails de lo que había aprendido allí, yo me hice una landing page, yo hice un directo en Instagram y unas historias, punto. Eso fue mi primer lanzamiento. O sea, que no se abrumen. Yo les digo a mis chicas, ¿cómo te comes un elefante? ¿Cómo empiezas por comerte un elefante? Con un primer bocado. Ese primer bocado para comerte un elefante es el mismo bocado que requiere comerte una aceituna. Entonces no mires el elefante, porque si coges el elefante y te lo quieres meter en la boca, no va a entrar. Claro. Pero si te enfocas en el primer bocado, es fácil, ¿no? Pues claro. Que no miren el elefante, que no vean todo lo que hago yo, porque yo no empecé haciendo todo lo que hago yo, claro. Tampoco. Entonces, eso. Publica 2-3 veces a la semana. Escucha qué te dice la gente. Haz directos. Y cuando tengas un poco de audiencia, hazte un lanzamiento escribiendo tú 3 emails o no, o captando a WhatsApp, lo que sea que tengas a tu alcance, y de forma orgánica y sin pagar publicidad, lanza algo que tú veas que cubre la necesidad real de tu audiencia. Claro. Y a partir de aquí ya la rueda gira.
Y aquí identificamos un paso a paso que te está dando Mar, mi querida tribu digital. Te dice... Primero, paso 1. Si no sabes qué hacer y cómo arrancar, escucha. Y lo que te está diciendo Mar es, paso 1 es publica contenido. No te está diciendo haz un lanzamiento de 4 días, compra publicidad masiva, haz todo un curso digital y un evento. Te está diciendo publica contenido, es gratis. Eso dijo. Paso 1, publica contenido 2 veces o 3 veces o 4 veces a la semana, lo que tú puedas hacer. Ahora, te recomiendo que hagas un sistema como el que tiene Mar, que no grabes todos los días, graba 1 vez a la semana, 1 vez al mes o lo que fuera, pero publica. Entonces, paso 1, publica. Segundo paso, que es muy importante que dijo Mar, es escucha. Antes de pasar al lanzamiento, dijo publica y luego escucha a tu audiencia, porque estás recibiendo oro, estás recibiendo información. De nada sirve hacer un lanzamiento, mi querida tribu digital, basado en lo que tú crees que la gente quiere recibir de mensaje, en el lenguaje que tú crees que va a conectar con ellos, si no tomaste el tiempo primero para escuchar. Entonces, al tú publicar contenido, si publicas, por ejemplo, 100 piezas de contenido y te das cuenta de que 3 de ellas se dispararon, y siempre va a pasar eso, yo te aseguro que si tú publicas 100 videos, 100 reels, te vas a dar cuenta como la ley del 80-20. Y en este caso, posiblemente sea la ley del 95-5. ¿Cuáles son esos 5 videos que tuvieron la mayor cantidad de engagement, de likes, etcétera? ¿Cuáles son? ¿Qué decían? ¿Cuáles son los temas que la gente realmente necesita y les está interesando? Y basado en esos temas, ahora sí empieza una conversación de decir, ¿qué te parece que yo te ayudo más en esos temas? Y empiezas tú a crear tu contenido de un lanzamiento. Sin embargo, muchas veces el querer ponerle un término de marketing, de decir, tengo que hacer un lanzamiento, la fórmula de lanzamiento, lo único que estás haciendo es complicarlo. Lo fácil es entender que esto simple y sencillamente es una comunicación con una persona que tú quieres servir, a la cual tú tienes que ayudar primero, de la forma más fácil que es publicando videos, como decía Mar. Después tienes que establecer una conversación con ellos y escucharlos para ver en qué más los puedes ayudar. Y después, en un lanzamiento, es simplemente continuar esa conversación en una forma más íntima y más profunda. No es complejo. No es complejo. Muchas veces lo queremos hacer más complejo de lo que realmente es. Entonces, Reels gratis en tu teléfono. Escuchar gratis. Lanzamiento lo puedes hacer en Zoom gratis. Si quieres invertir un poco en publicidad, lo puedes hacer, pero si hiciste bien tu trabajo en los primeros dos pasos, al principio no necesitarías. Mar no lo necesitó. Su primer lanzamiento fue sin publicidad pagada, al 100% orgánico. Y si Mar puede, mi querida tribu digital, no tienes pretexto y no tienes excusa. Y Mar no tiene 3 décadas haciendo esto. Te decía al principio que empezó con 20 mil euros el primer año, 300 mil euros el segundo año, y va a llegar a, lo más seguro es que llegue a 2 millones de euros, va en 1.5 millones, como me platicaba Mar, 1.5 millones de euros en su tercer año. Entonces, créeme que funciona. Cambiando de frecuencia, mi querida Mar, y aprovechando que te tengo en este momento aquí, te quiero preguntar algo que no tiene nada, tanto que ver con negocio, tiene que ver con psicología y mentalidad. Eres una persona deportista, eres una persona que enseña deporte, que enseñas fitness, y me interesa mucho entender y descubrir cuál es tu filosofía, más que para los ejercicios que pueden cambiar dependiendo cuál sea tu objetivo físico, me interesa mucho la parte psicológica, porque tener una rutina de ejercicio es muy difícil, o puede ser muy difícil en cuanto a la fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad, las tres palabras que realmente, si no estás acostumbrado a una rutina de hacer ejercicio en donde necesitas constancia y no tienes fuerza de voluntad, tienes una voz interna que te va deteniendo y siempre pones pretextos, etc. ¿Tienes alguna estrategia que tú le enseñes a tus alumnos para ser constante? Es decir, para lograr mantener el hecho de que si dices voy a ir 3 o 4 o 5 días al gimnasio o a hacer ejercicio, que realmente se cumpla tu palabra. Y no sé si tú le llames fuerza de voluntad o cómo le llames, pero ¿tienes algún sistema para que esto suceda?
De hecho, me hace gracia porque tengo dentro del programa que hay una parte muy grande de mentalidad de 1000 formas. Una de las formas son cursos y hay un curso que se llama Kit de ahorro de fuerza de voluntad. Porque está la teoría de que la fuerza de voluntad es finita, entonces no es inteligente estar tirando de entrada de fuerza de voluntad, sino que la idea es que de normal no la necesites, que sea agradable lo que haces para ti, porque si en algún momento la necesitas, que en algún momento puede ser que la necesites, la tengas enterita para gastar. Entonces, te voy a decir algo que a lo mejor te sorprende, pero la realidad es que con más de 3.000 mujeres ya que he ayudado de forma directa con mi transformación total en 90 días, que cumplan su rutina de ejercicios no es un problema. El 99% de las mujeres no tienen ningún problema en cumplir su rutina de ejercicios. La nutrición es otro tema. La nutrición es más retadora en general. ¿Por qué? Incluso personas que han hecho, han intentado hacer otras rutinas y siempre han abandonado. Y yo he vivido también en mi proceso, porque yo no empecé entrenando bien, yo empecé también haciendo saltitos y rutinas de influencers y paridas de estas. No sé si se dice paridas fuera de España, pero bueno. Tontunas, tonterías, como le queramos llamar. Cuando yo empecé a hacer un entreno de fuerza bien hecho, a registrar lo que hacía, a apuntarlo, porque en el momento que registras, te das cuenta del progreso, se hace evidente. Empecé a sentir una motivación y unas ganas de ir a entrenar porque ya no era cumplir. De hecho, no me gusta nada la palabra cumplir de ya he cumplido, porque es como que, ala, venga, pongo el check y ya está. Es como me parece como cero energético cumplir. No, tú vas al gimnasio y no es algo que yo les diga que tenga que ser así, es que ya se siente así de forma natural, porque tú tienes tu documento donde estás viendo cómo cada semana te superas a ti misma. Entonces ya te entra el subidón este de decir, pues hoy me voy a superar un poco más y lo pones. ¿Será por eso? ¿Será porque el entreno de fuerza en sí, cuando tienes esta estructura y este registro, es muy gratificante, hay mucha recompensa porque te ves a ti misma haciéndolo cada vez mejor? Luego también está la parte del entrenador que está pendiente de ti y de que lo hagas, esa figura a quien rendirle cuentas, ese tener a alguien que le importa que lo hagas, que está pendiente de si lo haces o no lo haces. Entonces, en realidad, yo, bajo mi experiencia con mis asesoradas y conmigo misma, cuando tu entrenamiento de fuerza está bien hecho, mejoras cada día, lo registras, es evidente y además tienes a alguien con quien compartirlo y que te felicita y te sigue empujando a que te vayas superando y luego, por supuesto, ves los resultados, es que no nos hace falta, sinceramente no nos hace falta trucos.
Claro.
Es que la gente no tiene problema para seguir el entreno conmigo.
Pues no son trucos, pero son dos métodos que nos estás compartiendo bastante útiles. Tú lo dices muy natural porque tú es lo que haces y lo que enseñas, pero estás dando muchísimo valor, Mar. Los dos pasos es, número uno, registrarlo. Y muchas veces no lo pensamos. Vamos al gimnasio, hacemos lo que sea y ya. No registramos, uno, que fuimos, en qué fecha y cuándo fuimos. Y número dos, qué peso levantaste, qué hiciste, qué distancia hiciste. Para lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, número uno, registrarlo. Y eso me está dando muchísimo valor a mí, Mar. Yo no lo registro y lo voy a empezar a hacer. Entonces, uno, registrarlo. Y número dos, en esa parte coincido mucho, que es no hacerlo solo. Necesitas el apoyo, necesitas alguien que te esté esperando a esa hora o que sepa que estás yendo. Te platico, Mar, que hace como 3 o 4
días. Yo tengo un entrenador también, ¿eh?
También, claro.
Y no porque me falte el conocimiento de lo que tengo que hacer. Y, por supuesto, me puedo hacer un entrenamiento. Sino porque... En parte también porque me gusta que el entrenamiento sea no pensar, solo ejecutar. Me gusta dejarme llevar. Que haya alguien, hay una frase, ¿no?, que dice que el ser humano estamos ansiosos para que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces, a mí también me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Entonces, me gusta cuando entreno relajarme. Evidentemente, claro, tengo un entrenador que ha sido estrictamente seleccionado por mí y que me hace hacer lo que tiene sentido. Y me gusta dejarme llevar. Pero también eso, el hecho... de que haya una persona que me hace registrar todo, muchísimo más aún de lo que les hago registrar yo a mis mujeres, que está pendiente, que le mando algún vídeo que yo ya sé que hago bien el ejercicio, pero a veces se lo mando porque en el momento en el que te grabas te esfuerzas más a hacerlo mejor.
Claro.
¿Verdad?
Sí, te sientes.
Entonces,
observado,
en el momento que
observada.
Le pones poco a algo, ¿cómo?
Que te sientes observado, observada. Entonces lo haces mejor.
Claro, como decían los estoicos, ¿no? Actúa como si todo el mundo estuviera mirando. Y a veces, pues si alguien te está mirando, pues ya no tienes que actuar como, ya Total. Te están mirando o te van a ver luego grabado. Entonces, claro, tiene mucho valor. Yo todo lo que digo lo aplico. Yo registro mis entrenamientos, yo tengo un entrenador porque conozco el valor de todo esto.
Claro. De hecho, te platico, Mar, que lo que hacemos, lo que enseñamos en Tribu Digital para que la gente haga sus webinars y sus cursos, yo enseño que tu curso lo hagas en vivo. El curso que estás vendiendo lo hagas en vivo, ya después lo grabas y lo sigues vendiendo, la grabación, pero el hecho de que la gente te esté viendo, obviamente ya, aunque te equivoques y titubeas y tartamudeas o lo que fuera, tienes que continuar, tienes que seguir, hay gente que te está escuchando. Entonces, por un lado, la gente está registrada y sabe que febrero 14 tienes que estar ahí a las 7 de la noche y ya estás comprometido. No es de que me dolió la cabeza y puse 1000 pretextos, estás ahí. Y número dos, cuando empiezas a dar tu contenido, tu clase, tu webinar, como hay gente ahí, en automático lo haces mejor. Y lo mismo opera en el ejercicio, que es lo que nos está diciendo Mar. Si alguien te está observando o alguien te está esperando, evidentemente que lo haces mejor. Te platico, Mar, que hace como 3-4 meses yo hago lo que le llamamos en Tribu Digital mi ritual de arranque. Es algo, me imagino, similar a lo que tú haces en la mañana muy temprano, haces ejercicio y tienes un ritual que te activa física y espiritualmente, etc. Y había una persona que yo veía que iba ahí todos los días y platicábamos y todo, y le dije, ¿qué te parece que te doy mi cuenta bancaria? Y tú me das tu cuenta bancaria. De hecho, aquí se pueden hacer transferencias por email. Entonces, dame tu mail, yo te doy mi mail. Y el día que no vengas, dime qué días vas a venir a la semana. Y yo te digo cuáles son mis días. Y si no me avisas por lo menos 24 horas antes que no vas a venir, y lo mismo para mí, si yo no te aviso y falto, te transfiero $20 y tú me transfieres $20 si no vienes. Pero si fallaste una vez, tienes todo un mes para no fallar. Y si fallas una segunda vez, ya son $50. Y luego, si fallas una tercera, son 100. Entonces, si fallaste una vez y el castigo siguiente es peor. Y eso, evidentemente, mi tribu, es apalancamiento que te pones a ti mismo para que, y muchas veces cuando de repente fui a un concierto o fui a cenar y lo que fuera, y sé que esta persona no le avisé 24 horas antes, y como no le avisé, sé que si no voy, son $20 más la humillación social de alguien que sabe que no fuiste y sabe que no te levantaste como debes de hacerlo. Entonces, tienes que buscar, mi tribu, puntos de apalancamiento contra ti mismo, y lo que nos dice Mar, número uno, registra lo que estás haciendo, y número dos, no lo hagas solo, que la gente te observe y te ayude. Y por último, mi querida Mar, decías que la parte de alimentación es más complicada. ¿Cuál es tu enfoque en eso? Hay gente que es muy radical en eso, ¿no? Y de alguna forma nunca puede romper lo que tiene que comer, y es perfecta la dieta y es todo perfecto. Sin embargo, si algo he aprendido yo es de que un lápiz es muy rígido y por lo mismo se rompe fácilmente, y algo, mientras más flexible es, pero no tanto, pues no se rompe. De alguna forma es más fácil que no se rompa. ¿Cuál es tu enfoque en eso? ¿Tiene que ser perfecta la alimentación o no es perfecta, o tienes cierto contenedor pero tienes algunos días libres? ¿O cómo lo haces tú y cómo lo enseñas?
Con la nutrición es lo mismo que hablábamos de la fuerza de voluntad. La gracia es que tú tengas una alimentación que te guste. Entonces, cuando tú estás a gusto, no tienes necesidad de escapar e irte al otro extremo. Es como una pareja casada. Si tú estás casada y quieres a tu mujer, no vas a tener necesidad de escapar de esta cárcel una vez a la semana e irte a tirarte a la que no se parece nada a tu mujer, ¿no?
Claro.
Entonces, la dieta es igual. Es como el concepto cheat meal o comida libre, estoy absolutamente en contra. Porque ya te pone de entrada la idea en tu cabeza que a lo mejor tú nunca se te hubiera parecido esta necesidad de esto que vas a hacer va a ser tan terrible que vas a necesitar escapar de ahí, irte al otro extremo una vez a la semana. Y a lo mejor le estás diciendo esto a una persona porque el mensaje que está recibiendo es este, y es como, hostia, y automáticamente piensas que lo que vas a hacer en tu día a día va a ser una cárcel de la que vas a querer escapar. Y luego te dicen, es un cheat meal, comida trampa, y empiezas a ver en redes cómo la gente se da atracones sin fin en este momento. Entonces tú empiezas a pensar que eso es lo que se espera de ti y que eso es lo que tienes que hacer ese sábado, ¿no? Entonces es lunes y ya empiezas a buscar, que a lo mejor ni se te hubiera ocurrido, pero empiezas a pensar, ¿y qué voy a comer el sábado? De todo el listado de basura que puede haber, ¿qué puedo comer? Vale, ta, 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 ta. Y luego llega el sábado y te lo tienes que comer todo. ¿Todo por qué? Si no te lo comes el sábado, ya no te lo puedes comer hasta el otro sábado. Entonces te estás creando un sentido de urgencia con la comida que no tiene ningún sentido.
Claro.
Y yo solo hablo con propiedad porque yo lo he vivido todo esto tal cual. Y no solo eso, sino que yo el lunes me negociaba con... Yo empezaba la semana, el lunes, ya empezaba a pensar en el cheat meal y claro, lo quería hacer ya. Entonces empezaba a negociar con mi mente, me ponía todas las excusas y razones del mundo por las cuales esa semana haría el cheat meal el martes, no el sábado. Hacía el cheat meal el martes. ¿Tú te lo crees que esta semana ya no había más cheat meal? Una mierda. El viernes otra vez, el sábado otra vez. Entonces eso para empezar. No era un cheat meal a la semana, eran tres. Y al final es eso, te pasas la semana pensando qué vas a comerte en aquel momento y en aquel momento revientas, te encuentras mal y aún así no paras, porque es que como no me lo coma ahora, he perdido la oportunidad de mi vida. Entonces, ¿cuál es el concepto que aplico conmigo y con mis mujeres? Primera, la dieta se tiene que adaptar a ti y no tú a la dieta. Yo uso un plan nutricional abierto. La gente come lo que quiere. Entonces, lo que suelen hacer es lo que ya comían, que al final si lo comían es porque es su forma más cómoda y agradable de comer, tuneado, cantidades. A lo mejor si comían menos poca verdura, un poco más de verdura. A lo mejor tienen que meter un poco más de pechuga de pollo y un poco menos de arroz, o no. Es decir, ellas comen lo que quieren. Solo tienen que ajustar las cantidades. Con lo cual, si tú a diario comes lo que quieres, ya no tienes esa necesidad. Y luego, incluso tengo una calculadora que tú cualquier producto que quieras, me da igual, un helado, una basura, me da igual, entras los datos de la etiqueta en esta calculadora y te lo pasa encajado en tu dieta. Con lo cual, si tú un día en verano te apetece un helado, lo puedes meter ahí y te comes un helado dentro de tu plan. Estás cumpliendo tu plan. lo cual nos ahorra también el de perdidos al río, tan típico de como me he comido un helado que no me tocaba, ya el resto del día todo por la borda ya. Y lo que hubiera sido comerme 200 calorías de más que puede tener un helado, acaba convirtiéndose en 2000. Y como te caiga en viernes, ya es todo el finde. Y acabas engordando en un finde lo que te ha costado 2 meses adelgazar. Entonces, que lo que comas a diario te guste y esa tranquilidad de cuando quiera, puedo incorporar lo que quiera, incluso dentro del plan. Y si un día te comes algo fuera del plan, puntual, tampoco pasa nada. Pero yo lo que sí recomiendo es que lo decidas por adelantado. Antes de que estés en el momento, que te vuelves emocional, lo decidas. Por ejemplo, se vienen las Navidades, ¿no? Y vale, pues va, un momento, no te plantes ahí. La gente es como que nos plantamos en las situaciones sin preparación. Nadie corre una maratón sin preparación. Tienes que prepararte porque ya sabes lo que va a pasar. Entonces, vale, ¿cuántas comidas tienes con la familia? 5, perfecto. Elige hasta dónde quieres saltarte el plan. ¿Quieres saltártelo todo en todas? No, tal. Es decir, sáltate el plan si quieres, pero decide cuándo y cuánto por adelantado. Porque en el momento la mente entra en juego y te pide eso, ¿no? Entra el sentido de urgencia, tal. Entonces, y cuanto más tiempo llevas haciendo eso, menos necesitas anticipación. Pero siempre igualmente la recomiendo y yo lo sigo haciendo conmigo misma. Yo cuando me voy de viaje, por ejemplo, por ahí, que voy a comer pues más o menos libre, yo en el avión suelo coger mi libreta y decidir qué significa más o menos libre. Pues en el desayuno haré mi desayuno tradicional que suelo hacer cuando estoy por ahí, de mi pan, mis huevos, ta, 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 y me puedo coger una guarradilla, que le llamo yo. En plan, de los postres así con chocolate, una al día. Si quiero postre en el resto del día, entonces no. En plan, una guarradilla al día. Es como que yo me hago mis tratos por escrito y luego esto va a misa. Es decir, puedes ser flexible, pero no te plantes ahí sin preparación. Anticipa y decide en qué momento y cuánto vas a saltarte el plan.
Claro.
Para que no acabes con descontrol.
Y sobre todo si lo anticipas y lo planeas, como tú dices, en el momento que lo estás comiendo, lo estás haciendo, no sientes culpa, ¿no? Porque ya lo planeaste. Y muchas veces, de alguna forma, comemos algo que sabemos que no es tan bueno para nosotros, pero como no lo planeamos, como tú dices, estamos ni siquiera disfrutándolo tanto porque estamos con la culpa por un lado, estamos con el que nos está diciendo no, está mal, y el otro disfrútalo y no nos decidimos para cuál. En cambio, si dices, este día, como tú dices, viene Navidad, vienen las fiestas, lo que fuera, voy a cenar esta noche, lo que fuera, y se acabó, ¿no? Lo haces sin ningún tipo de culpa. ¿Qué opinas del consumo de alcohol y café? Esas dos sustancias que mucha gente está y toma demasiado, o alcohol y café. ¿Tú enseñas algo relacionado con estas dos sustancias? ¿Las eliminas al 100% o lo mismo? ¿Sucede exactamente igual y es cada quien como lo quiera hacer?
Primero, ciencia en mano, lo primero no es una opinión, es un hecho. El alcohol es perjudicial para la salud, cualquier cantidad, a menos cantidad, menos perjudicial. Pero lo menos perjudicial es cero.
Cero.
Fin, claro. No hay más. El café no es perjudicial para la salud. De hecho, tiene muchos beneficios el café. Entonces, sabiendo y con la verdad en la mano que el alcohol es perjudicial para la salud, a partir de aquí todos somos adultos y tú sabrás qué haces. En el plan nutricional no se contempla el alcohol. O sea, no, claro. No te voy a dejar contemplar el alcohol dentro del plan nutricional, pero somos adultos y si tú un día, pues tú haces el trato contigo misma, lo que decimos con anticipación de que cada viernes me tomaré una copa de vino. Adelante, no me parece mal, yo no soy abstemia. Yo, pues si el día que voy a cenar fuera me apetece, eso no lo tengo muy prescrito, porque la verdad es que tengo la fortuna que a mí el alcohol nunca me ha enganchado. Entonces hay días que digo, en casa ni siquiera tengo neuronas que conecten con el alcohol, no hay alcohol en mi casa, nadie bebe y no. Y cuando voy fuera sí que a veces me apetece una cerveza, pero a veces ni siquiera me apetece que sea necesariamente con el alcohol, me la pido sin alcohol. Pero si tienes una persona que te gusta el alcohol, restríngelo a una cantidad que tú te sientas cómoda y que puedas cumplir, y también te lo acotas, pero sabiendo que el alcohol que tomes va a estar mal.
Claro.
A cuanto menos, mejor.
Es un buen punto porque no entra dentro de la categoría que decía Mar, que mides cuánto tomas. Sabes que desde el principio lo que tomes no es algo bueno para tu cuerpo. Entonces ya es una decisión que tú tomas.
Pero no significa que no lo tengas que comer. Yo este domingo me comí una gofre con Nutella. La Nutella es grasa de palma, grasa cancerígena, a saco. Yo sé que me estoy metiendo grasa cancerígena en el cuerpo. Bueno, pues aún así decidí comérmela. Entonces, pero con la verdad en la mano. El problema está en mentirnos. En que si los polifenoles del alcohol, bullshit. Alcohol, malo, fin. Aún así, puedes decidir beberlo. Y el café no, el café es beneficioso. Entonces, el café simplemente... Hay gente que son metabolizadores lentos, que si se toman un café por la mañana ya no duermen. Entonces, evidentemente, fíjate tú en tu cuerpo. Pero el alcohol tiene muchos efectos beneficiosos, entonces a mí me parece... Y además no tiene calorías. O sea.
El café, decías, ¿no?
Sí, el café, sí, perdón.
Si es que dijiste el alcohol, el café.
Ahí van a recortar lo del alcohol y me van a decir, mira lo que ha dicho Mar, el café.
No, el café, hay que clarificarlo, el café. Excelente, sí. Mi querida Mar. Mar, no sabes cómo te agradezco todo el valor que diste el día de hoy. Aproveché para preguntarte temas de salud, que es obviamente tu fuerte. Hablamos mucho de marketing también. No sabes cómo te agradezco este tiempo y todo el valor que diste para nuestra tribu digital. Te mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo, mi querida Mar.
Gracias a ti y a toda la tribu digital. Ha sido un placer muy grande. Muchas gracias.
Última pregunta, mi querida Mar. ¿En dónde las personas, me imagino que después de esta plática, muchas personas te van a querer seguir, aprender de ti, aprender de tus rutinas de fortaleza, de fuerza, de hábitos alimenticios y de salud, etcétera? ¿En dónde es la mejor plataforma o página para seguirte?
Yo diría de entrada YouTube e Instagram, porque hay contenido diferente. Instagram pues están las stories, los directos, los reels, y en YouTube están los vídeos largos, donde hay gran valor también. Entonces me pueden encontrar en ambos sitios como Itzazo Fitness, I-T-Z-A-Z-O Fitness. Y también acabo de inaugurar un podcast que se llama Confesiones de una empresaria fitness, a nivel más personal, más de desarrollo de los retos diarios a los que me encuentro, que me pueden encontrar en todas las plataformas de podcast.
Excelente. Entonces, Itzazo Fitness es con Z.
Sí, I-T-Z-A-Z-O. Exacto.
Excelente. Abrazo fuerte, mi querida Mar.
Gracias. Un beso a todos.
Que estés bien. No sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy. Mi nombre es Alex Berezowski y solamente te pido dos cosas a cambio. Número uno, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital, ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia, el tema que más te apasiona, que más te gusta, y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número uno, te pido que te suscribas. Y número dos, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas posible, todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas, con su conocimiento, con sus habilidades. Ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de Tribu Digital, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital.